Tijeras.
Fernando Colomo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes, nada, encantado de estar en La Ventana.
¿Cómo surgió esta idea y quién está detrás de este spot, de esta campaña contra los recortes en sanidad?
Sí, pues mira, esta idea surgió de un amigo mío, que es Javier Medel, que es médico, y que ya hace 4 años hicimos una cosa parecida, hicimos otro spot, así, digamos, a coste cero, y lo colgamos en Internet y hicimos una presentación, porque digamos que también en aquel momento yo vi que, bueno, se veía claramente que la sanidad pública pues está en peligro y que había pues toda una intención muy clara de ir siempre favoreciendo la sanidad privada. Y en aquel momento lo denunciábamos, lo que poníamos, que era como una, digamos, una extrapolación de a lo que íbamos a llegar, desgraciadamente, es a lo que hemos llegado ahora.
Uh-huh. En minuto y medio se sitúa el espectador, además, en un quirófano, allí vemos a un cirujano o un médico, ¿no?, que entra, digamos, en bucle, pidiendo tijeras una y otra vez.
Sí.
El final suena trágico, pero no es más que la consecuencia de tanto tijeretazo, ¿no?
Sí, efectivamente, es decir, creo que en este caso todo el mundo se ha sentido muy identificado, ¿no? Y digamos, de todos los movimientos también hay muchos movimientos que están luchando en defensa de la sanidad pública, que tienen las tijeras ahora mismo, ¿no? Y sí, es decir, el resultado final es que va a haber 2 sanidades. O sea, digamos, una sanidad para aquellos que lo puedan pagar, que van a ser bastantes pocos, y luego una especie de beneficencia que quedará, bueno, pues un poco para los que no puedan pagarlo, ¿no? Es decir, que estamos devaluando la democracia y es algo muy peligroso porque, digamos, la sanidad es el principio de todo. Bueno, el principio quizá sea la educación y el final sea la sanidad, ¿no?
¿Qué piensa Fernando Colomo cuando se levanta por la mañana, ¿no?, y se desayuna con las noticias, como por ejemplo las noticias de hoy, ¿no?
La verdad es que, bueno, yo creo que pienso lo que deben pensar la mayoría de los españoles, ¿no? Que nos estamos yendo a la porra, que realmente... o sea, es decir, nos han puesto en una especie de disparadero y nos están haciendo creer que realmente la única solución es recortar, cuando es evidente y cualquiera que sepa un poco de economía sabe que todo esto está en realidad potenciando una recesión y que cada vez se están cerrando más empresas y que esto se va a ir al garete, sí.
Fernando Colomo, pues muchas gracias y sobre todo enhorabuena por este trabajo. Un saludo.
Vale, muchas gracias a ti. Un abrazo.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. La temida manifestación minera de este mediodía aquí ha acabado quizá bastante mejor de lo que muchos deseaban. Ha habido mucha gente este mediodía en la Castellana, un ambiente de protesta y de fiesta con la solidaridad de profesores, de funcionarios, de bomberos, en definitiva con la solidaridad de Madrid, que acoge y respeta a los que vienen aquí a reclamar el cumplimiento de un acuerdo que en el caso de los mineros alguien firmó y del que ahora alguien se quiere desentender. Lo de hoy ha sido el colofón a kilómetros y kilómetros de recorrido a pie, y es una pena que por culpa de 4 incontrolados al final de esta manifestación se hayan producido cargas policiales y momentos de cierta tensión que nada tienen que ver con lo que ha sido esta marea negra pacífica y solidaria. Al final, 8 detenidos, 40 manifestantes y una 30 de policías que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia en una bronca que se originó cuando un grupo intentó traspasar las vallas que protegían el edificio del Ministerio de Industria. Unos incidentes en los que han participado grupos antisistema a los que poco importa esa causa minera porque su única causa es, como digo, la de la bronca. Dicho de otro modo, no se trata de minimizar los incidentes ni tampoco de magnificar ni amplificar el movimiento minero, pero ojo, no vayan a tapar unas cuantas detenciones lo que defienden familias enteras llegadas de León, de Asturias, de Aragón y que son las primeras interesadas en contar con el apoyo social que anoche se vio en la entrada a Madrid por las 6 y que responde básicamente a un movimiento justo, pero sobre todo a un movimiento pacífico. charlamos con la delegada del Gobierno en Madrid, con Cristina Cifuentes. Se había preparado un gran despliegue de seguridad con 1.500 agentes. Ayer la noche minera acabó sin incidentes y hoy, insisto, las cosas han ido sensiblemente mejor de lo que se esperaba en un principio. Del resto de cosas que han pasado aquí en la capital, la primera, una consecuencia de los nuevos recortes y la subida del IVA que ha anunciado el Gobierno central. El Ayuntamiento de Madrid avisa, la subida afecta o va a afectar a los contratos que tienen con las empresas y eso puede suponer aquí, a bote pronto, una reestructuración de las empresas municipales y puede causar problemas en el empleo.
Yo creo que las cuestiones hay que hacerlas de una manera conjunta. No podemos olvidar tampoco que se ha subido el IVA. Al subirse el IVA, esto también tiene un coste en la administración municipal. Todos los contratos de servicios del Ayuntamiento de Madrid se van a ver afectados por esa subida del IVA, con lo cual es evidente que tenemos que estudiarlo desde manera conjunta.
Sobre las medidas de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, bueno, parece estar encantada con todas ellas, con todas menos con la subida del IVA, que no comparte. Del resto, se apunta al tanto de haber sido ella la primera en aplicarlas.
Todas las medidas que ha anunciado van en la buena dirección. Todas, con excepción de la subida de impuestos, la Comunidad de Madrid las ha puesto en práctica. En general van en la buena dirección. Excepción hecha de la subida de impuestos, que la Comunidad de Madrid no ha subido los impuestos, ni los subirá. Eso no quiere decir que el señor Rajoy no haya dicho, porque eso sí, que si lo sube ahora es para poderlo bajar.
La bacteria no ha aparecido, pero Esperanza Aguirre ha confirmado esta mañana que el foco de Legionela de Móstoles estaba en un conducto de agua vaporizada a la entrada de esta marisquería.
El foco de la Legionela, que estaba en un restaurante de un polígono industrial de Móstoles, era un vaporizador que estaba en la entrada donde esperaban los clientes. Esa es la razón porque ni uno solo de los empleados está afectado. Quiero decir que no era el aire acondicionado, que no es transmisión, sino que ha sido un vaporizador, lo digo para llamar la atención de todas las instalaciones, restaurantes y oficinas que tengan vaporizadores, que eso también debe ser revisado, ¿no?
Información de servicio. Vamos a conectar ya con las carreteras de salida y entrada en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, debido a la avería de un camión que en el kilómetro 23, en la zona de Torrejón de Ardoz, ha quedado averiado y está ocupando el arcén y parte del carril derecho. Está provocando apenas un kilómetro de circulación lenta en esa entrada a la capital. Pequeñas dificultades ya más habituales en la 5, en la carretera de Extremadura, también en torno al kilómetro en Móstoles, sentido salida de la capital, y en la M40, a la altura de Coslada, también complicaciones habituales, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Y en el centro, la mañana ha sido complicada por las manifestaciones, pero la tarde, estoy seguro además, está siendo mucho más tranquila, ¿no? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, de momento sí, de momento tenemos una tarde relajada, con poco tráfico en general, muy tranquila, y se circula bien, tanto por el centro como por la M30. Puede ser una buena alternativa la M30, eso sí, para los conductores que se muevan precisamente en la próxima media hora por el centro, porque para las 7:30 está prevista una manifestación que recorrerá la calle de Atocha desde las proximidades al Paseo del Prado para enlazar con la zona de carretas y la finalizar en la Puerta del Sol. Por lo tanto, será una zona a tener en cuenta y a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Esta tarde ha apretado bastante el sol, y esto va a seguir así. Vamos a seguir superando los 30 grados. Información de Florencia y Rey. Florencia, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. La única novedad meteorológica mañana la encontraremos en Madrid en el termómetro. Van a subir las temperaturas para acercarse a los 35 grados. Hoy hemos tenido 33 a primera hora de la tarde en el centro de la ciudad, pero de madrugada también esperamos que las mínimas sufran un ligero ascenso hasta los 20 aproximadamente durante la madrugada. Se espera un tramo final de la semana seco, estable en la Comunidad de Madrid, sin grandes variaciones meteorológicas, así que encaramos la segunda mitad del mes de julio todavía con tiempo seco y estable.
Dos minutos y a la vuelta saludamos a la delegada del Gobierno, a Cristina Cifuentes, y a nuestros analistas de esta tarde, Antonio Estella, Moncho Alpuente y José María Soria.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Oh,
Qué lata, estar todo el rato con las gafas. Y lo peor es que al salir del agua las paso moradas para localizar la sombrilla.
Chica, ¿y por qué no te operas? Mi cuñada se operó con láser el año pasado y ni se enteró. Y ahora ve perfectamente.
Sí, pero le habrá costado
60 euros al mes. ¿Qué te parece? Anda, vamos a bañarnos.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de julio, te ahorras del 25%.
Si no te pierdes un solo concierto.
Si te apetece una noche de humor o salir con toda la familia.
Y además totalmente gratis.
Estás de enhorabuena. El Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada inaugura
Las Terrazas de verano. Viernes 13 de julio, David de María en concierto. Y sábado 14, el humor de Angelito el Largo, colaborador de la Paramount Comedy.
Infórmate en ccloranca.com, muy cerca de ti.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica, 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
¿Has pensado dónde ir de vacaciones? Tenerife, la isla de la eterna primavera donde podrás disfrutar de un paisaje increíble, pueblos pintorescos y de playas de ensueño es tu destino.
Solo en las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador podrás encontrar la más amplia oferta y a los mejores precios. Haz tu reserva y adivinarás por qué 5 millones de personas eligen Tenerife como destino.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:17 PM, Moncho Alpuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues regular solo, porque dale, con la que está cayendo, como dice todo el mundo,
oye,
la verdad, estar muy bien sería un poquito complicado.
Mira, mira lo que decía, ¿no? Colomo al arrancar el programa, ¿no? Que nos vamos todos a la porra, ¿no? Que esto, sí, se, va, sí, que sí. Esto se va a la porra, ¿no?
Está clarísimo, pero es que además nos cuentan que nos han rescatado y lo que han hecho ha sido secuestrarnos. O sea, que es todo lo contrario a rescatarnos, esto es un secuestro.
Eso sí, sonrisas y aplausos que no falten, ¿eh? En el Congreso y donde haga falta, los actos políticos también, que está la cosa seguro para mucho humor. Echémosle un poquito de optimismo, al menos a la tarde. Antonio Estella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues yo estoy bien, a pesar del gobierno.
Pesar de todo.
Yo creo que aquí sí se aplica realmente esa expresión, ¿no?
Y José María Soria, hola, ¿cómo estás, José María?
Mira, aguantando, como todo el mundo,
Jorge, vamos.
Y cada vez más alto.
Dándolo todo, ¿eh? Dándolo todo. Moncho, esto hay que levantarlo. Tienes soneto, ¿no? Para esta.
Sí,
para
sí, tengo soneto. Medio, para que no haga de los mineros, porque soy el de los mineros para la semana que viene, seguro, el soneto.
Bueno, pues a ver, que tenemos pendiente una comunicación con la delegada del gobierno, con Cristina Cifuentes. Hablar con ella, pero antes de comunicar con la delegada del gobierno, sí os quiero preguntar una primera opinión, un primer comentario, un primer análisis sobre lo que ha ocurrido esta mañana. Decía yo antes al arrancar, ¿no?, que no solapen estos incidentes la marcha, los días de marcha, los kilómetros y kilómetros que se ha metido este grupo de mineros en el cuerpo y sobre todo su causa, que podemos compartir o no, pero que no deja de ser una causa justa, teniendo en cuenta que alguien debe cumplir con lo que alguien en su día firmó. Y a partir de ahí, pues lógicamente, rechazo absoluto a la violencia, pero que no solapen o que no sirva esto de columna de humo para justificar determinados discursos, y algunos los hemos escuchado, por ejemplo, esta misma mañana, ¿no?, cuando Esperanza Aguirre decía que ayer prácticamente no había, Antonio, nadie por la calle de Madrid.
Sí, bueno, yo primer punto, simpatizo completamente con la marcha minera. Yo creo que los pactos están para cumplirse. Tenían un pacto y es el gobierno el que está planteando el incumplimiento de ese pacto. Dos, yo creo que ya pocas industrias nos quedan en este país. Es que si uno se pone a contar, las cuenta con los dedos de una mano y mal contadas, además. Entonces, Efectivamente, el carbón plantea problemas desde un punto de vista medioambiental, pero lo que hay que hacer es precisamente invertir en ver cómo hacemos más sostenible las emisiones de CO2 que provienen del carbón. Hay muchísimos métodos, la recaptación de CO2, por ejemplo, bueno, no, luego si eso lo hablamos, pero hay métodos que permiten hacer la explotación de carbón mucho más sostenible. Y tres, la marcha tiene un aspecto simbólico evidente, ¿no? Que a todos, todos yo creo que lo tenemos en la memoria, ese simbolismo, ese carácter un poco histórico y esa conexión que tiene con épocas de nuestra historia pasada más o menos reciente. Por lo tanto, en un día como hoy, donde se han anunciado recortes de 60.000 o más de 60.000 millones de euros, yo creo que tiene todavía más simbolismo, redobla ese simbolismo.
No, es que además, y lo comentábamos ayer aquí, lo comentábamos por la noche mientras la marcha entraba en Madrid por las 6, ¿no? que ya se ha unido a este sentimiento de los mineros. No solo el sector de la minería, también, por ejemplo, había muchísimos profesores de la Marea Verde, había mucha gente, funcionarios cabreados con los recortes y con los recortes salariales y el aumento de horas. Hay muchos sectores que se sienten identificados ya con esta causa, aunque no se vean afectados directamente por la causa minera, ¿no, José María?
Sí, yo creo que son como un ejemplo que todo el mundo quiere seguir, primero por la seriedad de la marcha, luego por el pacifismo de la marcha, como muy bien decías tú al arrancar el programa, con independencia de que en cualquier manifestación de cualquier tipo siempre va a haber unos exaltados, sea una Copa de Europa, sea lo que sea, siempre hay alguien que quiere lío, que quiere jaleo y que quiere follón, los antisistemas o como les quieran llamar. La marcha minera, esta que ha venido andando con gran esfuerzo, con gran sacrificio, simplemente para que se cumpla, como muy bien decías, un pacto que está firmado, con la claridad y la dureza que siempre ha tenido, sobre todo la claridad del derecho romano. Pacta sunt servanda, los pactos que se hacen, los contratos son para cumplirse, y si alguien ha firmado y se ha equivocado, no es el problema de los mineros, el problema de los mineros es exigir que se cumpla lo que se firmó. ¿Que no se quiere cumplir? Oye, pues tendrán que venir a reivindicar la seriedad del cumplimiento de este pacto, y lo han venido haciendo con seriedad, con firmeza y con el apoyo de toda la sociedad de Madrid.
Déjame que escuchemos a Esperanza Aguirre hablando de la marcha minera, de lo que ocurrió ayer con la entrada de los mineros en el centro de la capital, en la Puerta del Sol, y su reflexión, la reflexión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en teoría representa a todos los madrileños.
¿Masivo? ¿Así? ¿Más de 1.000? Ajá. No, yo había oído 20.000 y me sigue pareciendo modesto. Tenga usted en cuenta que para salir concejal en el Ayuntamiento de Madrid hay que llenar 3 veces el Bernabéu de personas diferentes.
Bueno, me parece un insulto, Esperanza Aguirre. Me parece que últimamente, cada vez que abre la boca, siempre ha tenido ese esparpajo, pero últimamente parece que no se le ha ido de vacaciones el que le escribe las declaraciones. Esto es absolutamente increíble. O sea, intentar minimizar de esa manera, y luego realmente habría que cambiar la ley electoral. Si se necesita llenar 3 veces el Bernabéu para que salga elegida Esperanza Aguirre y sus concejales, evidentemente algo habría que cambiar. Luego decir otra cosa también. Que, bueno, esa vieja frase que tiene toda la razón, del pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, hay que tener en cuenta que hay que decir, todas las revoluciones han empezado con la minería, que bueno, que en este caso es un ingrediente más, pero que no nos olvidemos tampoco lo que ha sido las minas. Exacto. De Asturias. Exacto. Y lo que han influido los mineros en el desarrollo y los conflictos de este país. Luego también decir que, bueno, que sí que es verdad que hay sistemas para que el carbón pueda ser mucho menos contaminante y más productivo, pero evidentemente en eso no se ha invertido. Todo lo que se le ha dado a las minas se lo han llevado los dueños de las minas para cerrarlas. Y estamos en lo mismo, estamos viviendo una situación en la que el dinero se da a los que lo han despilfarrado, a los que nos han estafado a todos, y a esos es a los que se les da el dinero. Pero aparte se les da un dinero que no se les exige que nos lo devuelvan. Pues dice, bueno, pues el banco que sirva de intermediario. O sea, ahora damos todo este dinero del rescate, pero será para que rescaten ustedes a los ciudadanos, no para que se rescaten ustedes, señores, que ya están suficientemente rescatados. Y luego también, otra cosa, luego lo que estoy viendo últimamente, el lobby de la energía eléctrica, un lobby formado exclusivamente para atacar a las energías alternativas, o sea, para cargarse la energía solar y la energía eólica en este país, donde es absolutamente la necesaria, y sin embargo defendiendo las nucleares y luego defendiendo los tarifazos eléctricos que nos están pegando. Luego, evidentemente, lo de la minería tiene mucho que ver también con esto, y además tenemos un ministro de Industria y, por lo tanto, también de Energía, que él sabe mucho, demasiado, y además ha estado implicado en temas muy relacionados con las energías alternativas en Canarias, que es un sitio que podría ser casi autosuficiente solamente con el sol y con el, con el viento.
Y yo me pregunto qué pretende Esperanza Aguirre con ese comentario tan, bueno, tan desdeñoso, ¿no? Es decir, ¿qué pretende? Provocar, probablemente. ¿Encender la mecha de algo? Es decir, yo creo que los mineros, por ejemplo, no solo los mineros, todos los que has citado tú antes, Javier, funcionarios, profesores, empleados públicos, etcétera, etcétera, están haciendo una muestra de pundonor y de tranquilidad, pero eso puede durar o no. Sobre todo estará en función de cuáles sean las provocaciones que vengan de la gente que gobierna, por ejemplo, en esta Comunidad de Madrid. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque la gente está profundamente calentita, está muy caliente. Y yo admiro profundamente a la gente que, estando caliente, sigue haciendo un ejercicio profundo de responsabilidad ciudadana que no hacen sus gobernantes, con declaraciones como las de Esperanza Aguirre, pero claro, a la gente no se le puede pedir que se mantenga así per secula seculorum, porque la gente está enfadada.
José María y Moncho.
La gente está enfadada y la gente está necesitada, cosa que no ve Esperanza Aguirre desde su trono de la Comunidad de Madrid. Hay que bajar a la calle, hay que preguntar a la gente, hay que decirle a Esperanza Aguirre que a la gente le cuesta mucho trabajo sacar dos billetes de metro. Con esos importes,
es que luego vamos a ver, es que, vamos acumulando lo decíamos además a micrófono cerrado, lo que llamamos pequeña subida, ¿no? Sube un poquito el IVA, no sube un poquito el metro, no sube un poquito las tasas. Oiga, es que subida, claro. Esto se está convirtiendo en una situación sencillamente insostenible.
Y luego yo quiero decir también, hablamos mucho de antisistemas y estamos cayendo, nos han secuestrado el lenguaje, ya hablamos con un lenguaje de ellos. Antisistemas somos todos. Identificar solamente a los antisistemas con los individuos que son violentos en las manifestaciones es una manera de decir que nadie más puede ser antisistema. Cada día se está demostrando que los mineros son antisistema, los trabajadores de la sanidad son antisistema, los funcionarios son, porque es un sistema que no solamente funciona, sino que es un sistema absolutamente corrupto y por lo tanto es un sistema contra el que luchar. Entonces, por favor, llamémoslos de otra manera, que cada vez que haya violencia en una manifestación no se diga que han sido los antisistemas, porque lo que se está haciendo con eso es defender el sistema, y es un sistema que yo creo indefendible hoy para más del 80% de los ciudadanos.
Además, es que yo creo que ahí, por incidir un poco en lo que dice Moncho, ¿dónde termina el ejercicio de tu propia responsabilidad y dónde empieza el ejercicio legítimo de la defensa propia, digamos, ciudadana, ante lo que es un absoluto atropello? Porque, quiero decir, efectivamente, como comentábamos al principio de esta conversación, es decir, lo que ocurre aquí es que los mineros no se fían del gobierno porque había un pacto. Y el señor, que tiene uno de las partes en ese pacto, incumple el contrato que tenía con los mineros. Por tanto, ¿de qué manera puedes tú fiarte con ese negociador? ¿Cómo te vas a fiar con ese negociador si lo primero que ha hecho es directamente incumplir su parte del pacto? Entonces, el enfado es completamente legítimo. El ejercicio de responsabilidad, admirable, y yo lo que no sé es hasta qué punto se puede exigir que dure ese ejercicio de responsabilidad, porque están siendo literalmente agredidos. Y luego podemos tener una conversación completamente normal, una vez que este tema se haya solucionado puntualmente, podemos tener una conversación normal de cómo se hace más sostenible la explotación del carbón, no sé qué, no sé cuántos, por supuesto. Pero el pacto hay que cumplirlo. Es que ese es el problema fundamental. Europa le está diciendo a España, vosotros no cumplís lo que firmáis. Bien, pues este es un caso más en el que el gobierno no cumple lo que firma.
Y teníamos pendiente una entrevista con Cristina Cifuentes, con la delegada del gobierno en Madrid. La hemos anunciado, de hecho, en dos ocasiones en este programa. Finalmente, Cristina Cifuentes no se va a poder poner al teléfono. Acabamos de contactar con su equipo de prensa. Nos dicen que, a pesar de que esa entrevista estaba cerrada con anterioridad, desde esta misma tarde, para valorar los efectos, el despliegue de seguridad que se ha producido esta mañana en la capital con motivo de esta manifestación de los mineros, bueno, básicamente la delegada del gobierno ha sido convocada a una reunión urgente y ha excusado su participación en este programa, dados los precedentes y teniendo en cuenta que Cristina Cifuentes siempre ha atendido la llamada de este programa y siempre que la hemos llamado pues se ha puesto, y no ha sido precisamente el miembro del Partido Popular ni del Gobierno que más resistencia ha ofrecido para salir en la antena de la cadena SER. Entendemos y comprendemos esta excusa, pero obviamente también ponemos de manifiesto pues nuestro malestar porque esta entrevista, insisto, estaba cerrada con anterioridad y entendemos, bueno, pues que una reunión urgente pueda dinamitar esos planes, pero nos hubiese hubiese gustado escuchar a esta hora, tal y como estaba previsto y como estaba acordado con anterioridad, la voz de la delegada del Gobierno en Madrid. Dicho lo cual...
Es que además, la reunión será urgentísima, pero una de sus obligaciones en el día de hoy es atender a los medios de comunicación.
Bueno, yo es que creo mucho que los políticos, cuando entran en un medio de comunicación, no atienden un medio de comunicación. Aquí el problema no es que Cristina Cifuentes esté en la antena de la cadena SER o en la antena de Onda Cero o en la antena de la cadena COPE. El problema es que tiene que dirigirse a los ciudadanos que escuchan la cadena SER.
Yo creo que es una provocación más. Es que se suma al conjunto de provocaciones que por parte del gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, la delegada de gobierno, etcétera, están realizando.
Bueno,
es una gotita más.
Yo no quiero llegar tan lejos. Digo que la entrevista estaba cerrada, insisto, por los precedentes que tenemos y siempre con la delegada del gobierno. Nunca ha habido ningún problema en este aspecto y ninguna de las peticiones que se ha realizado desde la antena de la cadena SER para que Cifuentes estuviera en esta antena y en este programa. Así que entiendo que la razón está justificada. Es decir, tiene una reunión de urgencia y no puede atender ahora mismo la llamada de la cadena SER, pero queremos dejar bien claro que la entrevista estaba cerrada, acordada y por supuesto estaba pendiente para su emisión alrededor de las 7:20, 7:30 de la tarde, que era la hora pactada. Y dicho lo cual, saludamos a Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alfonso ha sido el periodista que ha estado esta mañana en el Paseo de la Castellana frente al Ministerio de Industria. Hemos hablado del sector minero, del sector industrial. Hemos hablado de lo que ha ocurrido esta mañana, pero nada mejor que Alfonso, nadie mejor que Alfonso para contarnos lo que realmente ha sucedido allí, porque había mucha gente y se han producido incidentes que en cualquier caso dentro de la globalidad han sido incidentes aislados que se han saldado con 8 personas detenidas. Los primeros datos que tenemos nos indican que esas 8 personas, ninguna de ellas son mineros, ¿no?
Exacto, ninguna de esas 8 personas. Hay 7 ahora mismo ya en la comisaría de Moratalaz, que es la sede de la Brigada Provincial de Información. Habitualmente cuando se producen en manifestaciones de este tipo de detenciones es la Brigada Provincial de Información, alguno de los grupos que la componen, que son bastantes, los que se hacen cargo de las investigaciones y de los interrogatorios. Podrán o no, en este caso ya lo veremos, agotar el tiempo máximo de detención preventiva, que son 72 horas, no se nos antoja que haya mucho que averiguar, es decir, que posiblemente estén en libertad o a disposición judicial, evidentemente, antes de ese periodo de 72 horas. Son 7 los que están ahora mismo en la brigada, 7 en la comisaría de Moratalaz, y el octavo está en un centro hospitalario, recuperándose de esa carga, de esos golpes que ha recibido. En radiomadrid.es, en nuestra página web, los oyentes...
Acaba de colgar, Alfonso, una fotografía en su información, ¿no?, de alguna de las personas que ha sido agredida por la policía. Algunos tienen un moratón en la piel. Yo no sé si esto...
Es un moratón tremendo.
Era una de las preguntas que queríamos hacerle a Cristina Cifuentes, precisamente, si han vuelto a utilizar otra vez en una marcha en Madrid pelotas de goma.
Bueno,
¿no?
Las han vuelto a utilizar porque, por ejemplo, este periodista que les habla y Francisco Javier Barroso, compañero de labores informativas del diario El País, la ha recogido y me la ha enseñado a mí. Con una de esas pelotas es la que ha recibido el impacto en el omóplato, creo que ha sido el omóplato de izquierdo, este manifestante, y cuya instantánea, cuya foto la tenemos a disposición de nuestros oyentes en radiomadrid.es. Realmente impresionante el hematoma, el moratón en definitiva que causan estas armas de fuego, porque evidentemente disparan con proyectiles que, aunque sean de goma, son impulsados por pólvora.
Pero ellos dicen siempre que disparan a las piernas.
Los que hemos estado allí podemos decir que no se ha disparado a las piernas. Bien, es cierto que también este grupo de manifestantes, que en los que no hemos creído que hubiera muchos mineros, había otro tipo de colectivos, han arrancado también adoquines del suelo y los han utilizado como arma arrojadiza contra la policía. La policía, no obstante, ya llevaba bastante tiempo en la puerta del ministerio. Se habían colocado unas vallas de estas, como digo yo, de vuelta ciclista, de estas vallas muy altas, no son las vallas habituales que se colocan del Ayuntamiento de Madrid en otro tipo de concentraciones, estarán específicas, y detrás de esa valla se habían situado las furgonetas de los antidisturbios. El nivel de explosiones de petardos durante toda la marcha ha sido impresionante, pero cuando hemos llegado al número 138 del Paseo de la Castellana, que es la sede del Ministerio de Industria, pues más que ha aparecido la mascleta, realmente valga la broma y la ironía valenciana, ¿no? Porque ha sido un bombardeo continuo el que han sufrido las furgonetas de estos policías que estaban en el interior ellos.
No ha habido ningún herido, ¿no?
Dentro de los policías ha habido 33 policías que han necesitado asistencia médica.
Bueno, pero es habitual, ¿no?, que cuando se produce algún tipo de manifestación, los policías acudan al SAMUR precisamente para tener el informe correspondiente de la agresión.
De la agresión, por si se va a presentar una denuncia por agresión a la autoridad contra esa persona detenida, evidentemente el policía tiene que adjuntar algún tipo de confirmación de esa agresión, y el SAMUR, cuando hace ese diagnóstico médico de del golpe, pues extiende un papel que luego ya en su caso la autoridad judicial considerará oportuno o no, pero es la autoridad médica la que los extiende. Así ha sido: 33 policías heridos, 46 manifestantes también heridos, de los cuales solamente 6 han tenido carácter leve, es decir, han sido trasladados a centros hospitalarios para que les hicieran una radiografía, pero todos de carácter leve. El resto es que realmente les han atendido en el lugar y el propio SAMUR les ha dado el alta médica a esas personas, la mayoría, excepto 8 que han sido trasladados a hospitales, bueno, pues para ver si la radiografía daba otro diagnóstico.
Ay, Alfonso, no pretendo que suplantes a la delegada del gobierno, ¿eh? Pero sí me gustaría preguntarte...
A mí ya me gustaría.
Por la presencia o no de grupos antisistema en esta marcha. Porque sí, bueno, sí se ha detectado participación de grupos... Bueno, decía Moncho que lo de grupos antisistema no es el término quizá más adecuado. En cualquier caso, grupos desligados del fenómeno minero, del sector minero, de la protesta minera, que van a montarla a cada una de las manifestaciones que tienen lugar en Madrid.
Pues así ha sido, porque de hecho la manifestación comenzaba a las 11 en punto. Bueno, ha tardado un poquito más en arrancar la cabecera, pero es que no había cabecera, porque ya cientos de manifestantes, algunos mineros o familiares de mineros y otros no, habían ocupado ya esa Castellana, que estaba cortada al tráfico desde Plaza de Castilla, porque hay que recordar que el número 138, donde está la sede del ministerio, está muy cercano a Plaza de Castilla. Por lo tanto, ha habido muchísima gente, sí, y hay que confirmar que ha habido grupos de indignados, grupos de gente que no está directamente relacionado con esta lucha sindical y esta lucha obrera de los mineros, pero que están por otro tipo de ideologías o de luchas también sociales, que han estado presentes allí, por supuesto, apoyando en todo momento a los mineros. Nos ha confirmado la policía que de esos 8 detenidos, ninguno forma parte del colectivo minero, ninguno. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda esto, porque también, Javier, hemos asistido ya en situaciones similares con anterioridad, en la que la policía acusa de muchos delitos y luego llega, claro, la autoridad judicial, que en este país es definitivamente la que imputa o no, no la policía, que es un mecanismo de la seguridad del Estado y en todo caso del juez. Ya veremos el juez en qué deja esto, ¿no? Uh-huh. Si hay desorden público, no lo hay atentado contra la autoridad, no lo hay, eso tendremos que verlo en las próximas horas.
Beatriz nos ha llamado al 902 14 60 60, que es el número de este programa, La Ventana de Madrid. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, creo que usted ayer estuvo colaborando, ¿no?, con los mineros.
Sí,
que estuvo
en la... Y estoy escuchando lo que estoy escuchando y digo, no hemos estado en el mismo sitio, en absoluto.
A ver, ¿por qué? Cuéntenos.
A ver, mira, yo para empezar, tengo un hermano que pertenece a los cuerpos y seguridad del Estado.
Uh-huh.
O sea, que no estoy predispuesta en contra. Yo he vivido hoy, mira, tengo una angustia y una necesidad de contar lo que he vivido enfrente del Ministerio del Interior, tranquilamente, montón de familias, montón de gente, y de pronto veo a los nacionales que se bajan la visera con unas porras infinitas. Bueno, yo todavía estoy temblando, he pasado un miedo, nadie les ha provocado, absolutamente nadie, era todo cantos de solidaridad, era una fraternidad que se vivía en el ambiente tremendo. Y yo no entiendo nada, de verdad que hemos estado en diferentes manifestaciones, en serio, ¿eh?
No, yo creo que hemos estado en puntos distintos, porque pero la puerta del Ministerio de Industria...
Yo llevo desde las 7 con los mineros de ayer, ¿eh?, hasta las 3:30 que me vine a mi casa sin poder caminar.
Pero vamos, en la puerta del Ministerio...
En la puerta del Ministerio... Yo lo vi solidaridad, amor, uh-huh, fraternidad...
Bueno,
yo no he visto gente agresiva,
probablemente no se pueda estar en todos los sitios ni ver todo al mismo tiempo, usted.
Ya, bueno, no, pero lo que veo,
pero como dice ella también, hay un momento determinado en el que en los sitios donde más se ve es donde menos agreden. Agreden más en aquellos sitios donde no se les ve tanto y no son la cabeza de la manifestación y no son el cuerpo. Igual que es que la mayor parte de las agresiones vienen cuando ya se están disolviendo, uh-huh, o están desapareciendo.
La manifestación, Monchon,
cuando ha empezado la carga en un sitio que había familias con niños, que he visto una mamá con gemelos pequeñitos, con carritos, y de pronto una marea humana, se han bajado las viseras, que yo, ha debido ser una consigna de la policía, de verdad, porque estaba enfrente yo, si es que estaba enfrente, si es que nadie ha hecho nada, se han bajado las viseras y han sacado las porras, y han empezado a cargar, yo me moría, bueno, temblando, llorando de nervios, porque yo, que voy a muchísimas manifestaciones y de enseñanza, nunca he visto una violencia como la de hoy, y es que encima es la manifestación más fraternal, más bonita, más mística, si queréis. Es que éramos todos mineros, todos. Yo no lo entiendo.
Beatriz, ¿cómo fue la jornada de ayer, la noche en la Complutense?
Pues mira, los esperamos en la Universidad Complutense, que les dio la universidad para dormir. Esperamos que llegaran los mineros. Pasaron 300, los estábamos esperando. Nos darían los brazos de aplaudir. Los mineros llorando, nosotros llorando, dándonos las gracias. Súper emotivo, súper emotivo. Llegaron, cenaron... Y luego ya nos pusimos de camino hacia Moncloa, hacia Gran Vía. Yo, que estuve desde las 7 hasta las 3:30 esta mañana, no podía caminar. Yo pensaba, bueno, esta gente, por Dios, ¿cómo es posible? O sea, los admiro, de verdad que son mis héroes. Y todo muy emotivo. Yo iba por Gran Vía, todo el mundo cantando con banderas, el grito de los mineros, el sois nuestra selección, con vosotros si queremos. Yo nunca vi, de verdad que soy, de verdad, sido a manifestaciones y soy muy emotiva y nunca he visto, nunca ninguna manifestación en Madrid, el cariño que vi ayer, la gente que vi ayer, todo es...
Beatriz,
claro,
pues...
por eso me he bloqueado y quería contarlo en algún sitio, bueno, porque pues, no podía ser, es que pues, no podía ser.
Aquí, como siempre, los micrófonos están abiertos a los oyentes en el 902-14-60-60. Beatriz, gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues tenía razón Alfonso Gea, en función del lugar en el que uno está, claro, ve determinadas cosas, ¿no?
Evidentemente, no, vamos, lo que ha pasado en la puerta del Ministerio de Industria, yo no he transitado por delante del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, que era justamente el inicio de la manifestación de los mineros, ¿no?, en la Plaza de Colón, pero no ha habido ningún incidente cuando he estado yo. Nosotros hemos llegado, como todo el equipo de la cadena SER, tanto la unidad móvil como los técnicos y el resto de compañeros, hemos llegado como media hora antes de que comenzaran los discursos. Ha sido en esa media hora cuando se ha producido el incidente. Los incidentes han sido rápidos y cortos en el tiempo, pero ha habido lanzamiento de bengalas, ha habido lanzamiento de petardos y luego la policía ha cargado. Es verdad que durante todo el trayecto, yo coincido con la oyente, ha sido una manifestación en tono festivo y fraternal. Y así tiene que pasar a la memoria de todos, porque solamente se ha producido ese incidente, nada más. El resto de la marcha ha sido, como decía nuestra oyente, absolutamente festivo y con una fraternidad realmente de impresionante. Hacía mucho tiempo que no se veía esto en Madrid.
Bueno, pues Alfonso Gea, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Nos vemos en la próxima.
Ya veremos, que ya quedan.
Seguro. Moncho, Antonio, José María, ¿algo más? ¿Añadimos algo más al tema de
bueno,
mineros
yo,
o no?
Yo quiero, como profesor, hacer un reconocimiento a la Universidad Complutense, que yo no soy de la Complutense, además soy de la Carlos III, o sea que no soy sospechoso de echarme flores a mí mismo. Yo creo que es de agradecer el haber puesto a disposición de los mineros las parte de las instalaciones de la universidad para que pudieran dormir ahí, cobijarse, cenar y bueno, tener un techo. Yo creo que hay que hacer ese reconocimiento porque ha sido bueno, pues un acto también de solidaridad que hay que subrayar.
Bueno, yo lo único que quería decir es, insistiendo un poco en que lo que pasa en la cabecera, que es donde están todos los medios de comunicación, y lo que pasa en las colas y en los recovecos de la manifestación, no es lo mismo. Yo soy un amigo mío, periodista y reportero gráfico, que ha estado en todas las del mundo, aparte de haber estado en un montón de guerras, me ha dicho que ha habido situaciones de violencia que no había habido en ninguna otra manifestación en Madrid desde el 15M del año pasado. Uh-huh. Lo cual significa que probablemente esto, lo que nos contaba la oyente, también es tan cierto como lo que nos contaba Alfonso, que evidentemente era absolutamente cierto y absolutamente objetivo, y además su misión era estar en la puerta de ese ministerio, que era donde se iba a concentrar todo. Pero hay que tener en cuenta también las otras versiones.
Hombre, yo creo que es una demostración palpable que Madrid es una ciudad fraternal y es una ciudad que recibe a la gente, sabe tratarla, como muy bien ha dicho la universidad, y sabe tratarla, toda la gente sale a la calle a acompañar cuando hay una causa justa.
Exacto.
No todo el mundo, como hemos visto en las palabras de Esperanza Aguirre, opina lo mismo, pero Madrid, ciudad, se vuelca con las causas justas, fraternalmente y de brazos abiertos, las horas que sean y los kilómetros que sean, como decía esta oyente, que ha tenido una intervención muy bonita y que yo, vamos, comparto absolutamente sus sentimientos respecto a esta marcha minera.
Bueno, pues aquí vamos a dejar, si queréis, el asunto de la minería, aunque vamos a hablar, nada, en cuanto volvamos de la publicidad, de la pausa publicitaria, vamos a hablar de otras cuestiones interesantes, por ejemplo, de las medidas que ha aprobado hoy el Gobierno Central, de la subida del IVA, porque todo esto tiene sus repercusiones. Esto no solo lo paga el señor Albacete, también lo pagamos aquí en Madrid, pero sobre todo tiene consecuencias. Hoy lo apuntaba además Ana Botella, por ejemplo, en lo que se paga a las empresas con las que se tienen contratados servicios por parte de todas las administraciones, tanto a nivel local como a nivel regional. Pero además puede tener consecuencias en el caso del ayuntamiento en el empleo, algo que hasta ahora pues no se había contemplado en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Lo dicho, pausa, 2 minutos y a la vuelta nos ponemos en otras cosas.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
SER Madrid Sur, la emisora del sur de Madrid, 94.4 FM.
¿Te imaginas salir un sábado por la noche a un buffet libre especial que incluya vinos, cerveza, refrescos, café, cava, copa y baile en discoteca solo por 24 euros persona? Ahora ya lo tienes. Todos los sábados por la noche, buffet libre especial verano en el Balcón de Griñón. Reservas en el 91 814 1376.
Momentos inolvidables en el Balcón de Griñón.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza.
Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 7286.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur 94.4 FM.
Revista Rolling Stone.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cuarto, aquí seguimos en La Ventana de Madrid, como siempre a través de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Nuestra intención era aparcar ya el tema de los mineros, pero bueno, parece que se han resuelto los problemas. Las reuniones que tenía pendientes la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que ahora sí, a esta hora puede atendernos. Cristina Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero de todo, pedir disculpas, pero es que bueno, hoy está siendo un día un poco complicado y he tenido que salir del despacho por una emergencia que afortunadamente se ha podido solventar de una manera rápida, y pido disculpas porque sabe Javier que yo siempre os atiendo encantado en la SER y tenía ganas además de poder hablar esta tarde con vosotros.
Lo habíamos remarcado y además nos parecía extraño que la delegada no cumpliera su palabra, porque no es lo habitual. Cristina Cifuentes, le pregunto muy rápido. A ver, de la manifestación de hoy, se había preparado, digamos, un despliegue muy, muy importante. Decíamos al arrancar, además, que la violencia es inconsentible en cualquier sentido, vengan de donde vengan los problemas. Lo que sí parece, al menos según los primeros datos que tenemos, es que había grupos, los llamados grupos antisistema en este grupo, ¿no?, en este grupo de manifestantes, que es lo que ha terminado provocando los problemas ahí en la Castellana. ¿Los tienen detectados o no ustedes?
Sí, sí, más o menos ese es el análisis que ha hecho la policía. De hecho, al inicio incluso de la marcha, había determinado grupo, aproximadamente unas 1.500 personas que intentaron acceder a la cabecera. Los propios servicios de seguridad de la marcha les fueron arrinconando, pero bueno, finalmente yo creo que quiero decir que además ha sido una marcha con una participación masiva, porque ha habido más de 10.000 personas y realmente la inmensísima mayoría pues se han comportado de una manera, vamos, absolutamente cívica, sin provocar ningún tipo de incidente. Lo que pasa es que en este tipo de cosas, desgraciadamente, ha habido un grupo de aproximadamente unas 300 personas muy radicales, muchas de las cuales pensamos que además no tienen absolutamente nada que ver con los mineros, que bueno, pues han provocado unos incidentes absolutamente violentos, de arrojar adoquines, bolas de acero, tornillería, ladrillos, petardos y demás, pues que ha provocado la intervención de la policía.
Esto de un lado, pero en la web, lo decíamos antes, tenemos colgadas fotografías de los golpes que han recibido algunos de los manifestantes. Le pregunto, ¿qué tipo de material ha utilizado la policía? Se han usado pelotas de goma, ¿verdad?
Sí, se han utilizado todos los materiales homologados, permitidos y legales, que en un momento dado en el cual la policía, bueno, pues estaba siendo objeto de agresiones muy violentas, como digo, por parte de un grupo reducido de manifestantes, pues ha tenido lógicamente que utilizar el material antidisturbio, que como digo está permitido, pues para poder defender y repeler ese tipo de agresiones. A pesar de todo, bueno, pues ha habido 33 policías que han sido han tenido que ser atendidos por el SAMUR y en concreto, bueno, pues algunos han tenido que ir a recibir una atención, aunque también he de decir que todos los heridos, tanto de los civiles como los policías, pues afortunadamente han sido heridos leves. Alguna fotografía muy aparatosa, porque uh-huh. yo también lo he visto y se ve mucha sangre, no, pero ha habido brechas, ha habido cortes, sí. ha habido torceduras, ha habido moratones. Afortunadamente, como digo, todos los heridos han sido leves, pero sí que es verdad que ha habido algunos momentos de una gran violencia y momentos sobre todo en los que yo estaba preocupada porque realmente la cosa podía haber sido peor. Creo que la policía ha actuado con mucha profesionalidad, ha conseguido sacar a los violentos de la cabecera de la manifestación, estaban en la puerta del Ministerio de Industria, llevarlos hacia afuera de la manifestación, y creo que esta actuación de la policía ha impedido también que finalmente, bueno, pues esto se hubiera, digamos, extendido a muchos participantes en la marcha que no habían tenido nada que ver ni habían participado en modo alguno en este tipo de incidentes.
Tenemos contabilizadas 8 detenciones, me corrige si han cambiado
sí,
los datos.
Sí, 8 detenciones, efectivamente.
De los detenidos, ¿hay algún minero o todos son, digamos, son estas personas están ajenas a esa marcha negra que llegó a Madrid ayer?
Bueno, todavía, porque claro, esto va despacio y todavía se está procediendo a afiliar a las personas y demás. Lo único que a mí me consta es que hay una persona que es asturiana y otra que es leonesa, pero tampoco tenemos claro que sean mineros. Uh-huh. El resto no tienen procedencia, digamos, de ninguna de las zonas en conflicto, y desde luego hay algunas personas, ya daremos los datos con más detalle cuando tengamos, digamos, un poco más de información. Yo tampoco quiero precipitarme porque este tipo de cosas suelen ser lentas, pero desde luego el informe policial indica que con mucha probabilidad estas personas tienen poco que ver con la reivindicación de los mineros y con los sindicatos mineros.
Usted prohibió el paso de la marcha por delante del Palacio de la Moncloa. Ayer pasaron por delante del Palacio de la Moncloa y tampoco se produjo ningún incidente grave, más allá de los silbidos propios de una manifestación que pasa por delante de la sede presidencial. La justicia no respaldó su decisión. ¿Se equivocó? ¿Hubiese tomado usted otra decisión?
¿Hubiese pensado mejor o no?
No,
yo hubiera tomado exactamente la misma, incluso sabiendo cuál ha sido la decisión del tribunal, porque yo cuando tomo las decisiones las tomo pensando en el interés general. Y solamente una aclaración, o sea, yo no prohibí que pasaran por delante de la Moncloa. A mí me da exactamente igual que pasen por delante de la Moncloa o por cualquier otro sitio. Yo por donde no quería que pasaran era por la carretera de La Coruña, por la Nacional 6, porque realmente había un compromiso y hay
claro,
un compromiso
pero pasar por delante pasar disculpe delegada pasar por delante de la 6 supone en este caso pasar por delante del Palacio
sí,
de la Moncloa.
pero le voy a explicar, Javier, efectivamente porque Moncloa está en la 6. Uh-huh. El problema de la 6 era un problema de riesgo para los propios manifestantes. Había un compromiso, que era lo que le iba a decir, de los sindicatos, por los cuales, como bueno, estamos hablando de una marcha que ha durado desde el día 8 hasta el día 11, se han pasado por muchas carreteras, han sido trayectos muy largos, y exclusivamente ese trayecto pequeño es de todo lo único que se había modificado por parte de la delegación. Y el objetivo de modificarlo era no impedir que pasaran por el Palacio de la Moncloa, sino evitar que se tuviera que cortar la A6, que fue finalmente lo que ocurrió y que provocó, bueno, pues evidentemente no solamente muchísimas molestias a todas las personas que a esa hora en una vía de una gran afluencia tenían que transitar por la A6, sino que también hubo cortes selectivos en la M30 y hubo un considerable colapso de tráfico por toda la zona, sobre todo de entrada en Madrid. Y luego además, que era lo que le iba a decir, había un compromiso firmado y aceptado por los sindicatos de que estas marchas en ningún caso iban a suponer, y esto lo tengo firmado, como le digo, por uh-huh. escrito, un corte de la Nacional 6 en ninguno de los trayectos en los que fueran a pasar. Y finalmente ayer ese corte sí que se produjo. Uh-huh. Por tanto, yo lo que quería evitar era el corte de la Nacional 6, porque eso iba a provocar el caos circulatorio que ayer se provocó. Y además, se les proponía precisamente un trayecto alternativo, que era Cualquier persona que conozca esa zona de Madrid ve claramente sobre el plano que para ir de la urbanización Rosa Luxemburgo a la ciudad universitaria, el camino más directo y el camino natural es por la carretera de Castilla, subiendo directamente por Avenida Séneca, Juan Herrera, hacia el Paraninfo. O sea, no había aquí absolutamente ningún afán de que no pasaran por la Moncloa, porque es que yo eso no entiendo por qué se ha querido hacer esta interpretación. Había, insisto, un interés de evitar el caos circulatorio que ayer se produjo en una hora punta de una manera innecesaria completamente si se hubiera utilizado la vía alternativa. No obstante, como no puede ser de otra manera, pues nosotros asumimos la decisión de los jueces, pero yo creo que en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues defendió los intereses de los sindicatos por encima de los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Madrid, y creo que mi obligación como delegada es defender los intereses generales por encima de cualquier otro, pero bueno, en todo caso, pues efectivamente hay que acatar lo que diga el tribunal y creo que esto no tiene ninguna discusión posible.
Delegada, una más, la última, le prometo. Sé que es un día complicado, que ha sido un día muy largo, la noche de ayer también fue intensa.
Ayer acabamos, yo acabé a las 4 de la madrugada y esta mañana a las 7 estaba ya en una radio, a las 9 en una televisión.
Alguna compañera de su partido no vio mucha gente ayer en la calle, pero bueno, a ver, sé que esto no es fácil de gestionar. ¿Será globalmente por satisfecha de cómo han terminado las cosas?
Vamos a ver, yo me doy globalmente por satisfecha. Yo hubiera preferido que no hubiera habido incidentes de ningún tipo y que no hubiera habido heridos, aunque hayan sido leves, de ningún tipo, y que no hubiera tenido que haber carga policial. A mí eso es lo que me hubiera gustado, pero era consciente de que realmente en una manifestación de estas características, cuando además había avisos y a nosotros nos constaba y en las redes sociales así estaba, que había determinados grupos que venían expresamente a provocar incidentes, pues era muy difícil que no los hubiera habido. Dicho esto, yo creo que estoy satisfecha porque se ha conseguido que se compaginen de alguna forma todos los objetivos. Por un lado, los manifestantes se han podido manifestar, no solamente hoy, sino a lo largo de todos estos días, desde el día 8, creo que desde la delegación se ha dado muchas facilidades para poder ejercer el derecho de manifestación, se les ha propiciado y los sindicatos además lo saben, y se ha intercedido y se ha mediado con otras administraciones para que se les dejaran espacios públicos para pernoctar. Se les ha dado todas las facilidades en todos los sentidos que han pedido y creo que se ha podido compatibilizar perfectamente el derecho de manifestación y el derecho de reunión con, por otra parte, bueno, pues evitar que haya unas alteraciones de orden público considerables, y por otra parte también se ha evitado algo que nos preocupaba que se pudiera hacer, que es una acampada ilegal en Madrid, y por tanto sí me encuentro bastante satisfecha del resultado de las movilizaciones de estos días.
Delegada, lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, le agradezco de verdad que haya estado con nosotros esta tarde y hasta la próxima.
Un abrazo, Javier, no nos haga esperar tanto por el retraso, y la próxima vez prometo resarcirles acudiendo al estudio y para todo lo que necesite.
Muchas gracias, delegada. Buenas tardes.
Gracias. Un abrazo.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid. Gracias, Moncho. Soria.
Hasta luego.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Enseguida, hora 25. Hasta mañana. Adiós.